de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, paseantes? Hoy nos adentramos en el sector farmacéutico, sector que ha tenido, bueno, por diferentes motivos, últimamente gran protagonismo a lo largo de estos dos últimos años, y en el que ha ido ganando visibilidad los enormes cambios que han vivido con la integración de diferentes tecnologías, que han permitido, pues, acercarse de una manera novedosa a sus clientes. Vamos a hablar de marketing en servicios B2B. Y queremos hacerlo analizando los retos en los que está inmersa la industria farmacéutica, porque junto con banca o, por ejemplo, bebidas alcohólicas, es uno de los sectores que más condicionantes legales tiene. Hoy nos acompaña Jaime López de la Osa, quien dirige la filial española de la empresa farmacéutica multinacional Nordic Pharma, cuyo principal herramienta de promoción y ventas es, pues, su equipo nacional de delegados de visita médica. Además, Jaime tiene una gran experiencia en este sector y en otros, pero fundamentalmente en entornos B2B, o sea que es la persona perfecta para que nos comente los retos y los cambios que está atravesando esta industria.
Hola Isabel, muy buenas.
Bienvenido días. Jaime, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar la invitación de dar un paseo conmigo y con todos y todas las que nos escuchan en estos podcasts por este valle sonoro. Un valle que, por cierto, por el que tú has paseado ya en otras ocasiones. No en The Valley Podcast, pero sí en el ecosistema de The Valley, porque sí, te tenemos muy cerquita.
Sí, sí, sí. Sí, yo, mi primer contacto con The Valley fue hace 3 años. Esto es relevante porque fue justo a principio de 2020, en el que empecé un máster de marketing digital antes de que empezara la pandemia. Y en mitad de la pandemia, joder, nunca había tenido una clarividencia premonitoria tan, porque aquel máster fue totalmente relevante en ese momento. Claro, yo tenía una posición, trabajaba en una empresa farmacéutica Ferring, en una posición de marketing, y claro, luego fue súper relevante aquello, que los conocimientos que adquirí en aquel máster. Y desde entonces he estado ligado a The Valley de una manera o de otra. Hice otro máster el año pasado en tecnologías disruptivas, soy embajador de The Valley, y hace unos meses, en marzo de este año, empecé una andadura nueva, una nueva empresa, una pequeña empresa farmacéutica que se ha hecho muy grande en pocos meses a través de una fusión. Y empecé aquí en el coworking que hay en The Valley, o sea que estoy bastante unido a la escuela.
Pues vamos a empezar poniendo el corte de lo que nos has traído, que en este caso no es película, pero no vamos a decir nada todavía, ¿te parece?
Venga.
Vamos a escucharlo.
La maravilla de este país, que un hombre puede conseguir diamantes solo por caer bien. Porque lo que cuenta no es lo que haces, Ben, sino a quién conoces y tu sonrisa. Porque el hombre que causa buena impresión en el mundo de los negocios, el hombre que genera un interés personal, ese es el que sale adelante. Procurad caer bien y nunca os faltará de nada. Fijaos en mí, por ejemplo.
Ya has cumplido 60 años. No pueden esperar que sigas viajando cada semana.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a comenzar hablando del sector y cómo ha evolucionado con la aparición, como decía antes en la introducción, de estos nuevos canales y estas nuevas tecnologías, porque tú lo has vivido, como decías, de lleno.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que para dar contexto, a ver si puedo definir rápidamente cómo existe el negocio de la industria farmacéutica. Básicamente, la industria se dedica a desarrollar nuevos productos y servicios en el ámbito de la salud, medicamentos, sistemas de diagnóstico o servicios en el ámbito de la salud. Normalmente, desarrollos que requieren de una inversión enorme de miles de millones de euros en tecnologías biotecnológicas, químicas. Se invierte muchísimo en toda esta innovación. Es uno de los sectores más innovadores, ¿no?, y más tecnológicos. De esa innovación, solo una décima parte consigue avanzar en esa primera etapa de ese funnel de desarrollo de producto, y pasa una etapa de desarrollo regulatorio a la que, bueno, esos productos se testan en estudios clínicos muy reglados, de nuevo, que requieren de grandes inversiones. Bueno, se prueban los productos en en pacientes, en potenciales pacientes, hasta demostrar cuáles son sus bondades, sobre todo en comparación con otros productos ya existentes, ¿no? Esto es relevante para lo que os voy a explicar ahora de cómo estos productos luego llegan al mercado o a nuestros clientes. Bien, después, una vez esos productos son aprobados, se convierten en productos que pueden ser utilizados en el mercado, aquí hay una peculiaridad. Hay varias. Bueno, esto es un negocio B2B en el que la industria farmacéutica tiene que explicar cuáles son las bondades de estos nuevos productos. ¿Por qué estos productos tienen una serie de ventajas y en qué tipo de pacientes pueden ser utilizados? Claro, una de las cosas que hay que tener aquí en cuenta es que el sistema humano es tremendamente complejo. Entonces, esas pruebas clínicas que se han hecho en pacientes llegan a conclusiones complejas de entender y de explicar. Pocas veces son tan claras que con un pequeño texto puedan ser entendidos incluso por profesionales de la salud. Entonces se hace necesario, por ejemplo, te pongo un ejemplo, para una enfermedad determinada existe un tratamiento estándar y es un paciente, son un tipo de pacientes con una patología que puede estar en diferentes estadios. Y que además puede estar relacionado con otras comorbilidades, con otras enfermedades, ¿no? Sobre todo en poblaciones envejecidas, pues por desgracia tenemos varias enfermedades a la vez. Entonces hay medicamentos que pueden ser adecuados para una enfermedad, por ejemplo, pero no se deben usar si hay una comorbilidad con otra enfermedad determinada, por ejemplo, ¿vale? Es muy común medicamentos que son válidos para o eficaces contra un proceso oncológico, pero pueden tener un riesgo cardiológico, para el corazón, para enfermedades cardiovasculares. Esto no va a ser la palabra cardiovascular. ¿Qué ocurre? Que entonces ese tipo de peculiaridades en cada fármaco es importante que la industria pueda explicar con calma esos matices y esas peculiaridades de ese producto tal y como se ha desarrollado. Y en ese sentido surge la figura del delegado de visita médica o visitador farmacéutico, que decimos, que es un técnico, una persona con una capacidad técnica para explicar y hacer de interlocutor con los médicos y explicarles las peculiaridades de su producto conforme a cómo se ha desarrollado en los estudios clínicos. Y es una figura clave para nosotros.
¿Y cómo ha evolucionado la manera de trabajar de esta figura clave, de este delegado?
Pues inicialmente, se ha ido sofisticando a nivel técnico, porque curiosamente, aunque nos parezca increíble, hace 30 o 40 años había muchas patologías que no tenían tratamiento, y entonces los primeros tratamientos eran algo más sencillos, era lo primero que tenía cierta eficacia de explicar, pero con el tiempo, claro, los nuevos tratamientos que surgen tienen que ser mejores que los anteriores. Y ahí hay matices que explicar en qué situaciones sí, en qué situaciones no, en qué tipo de paciente, bajo qué circunstancias. Son esos grises que requieren de una formación técnica cada vez más sofisticada. Por otro lado, sin desvelar nada sobre el vídeo este que hemos puesto al principio, esa frase en la que dice con una buena sonrisa y una buena actitud, ¿no? Ese tipo de venta relacional, también en un entorno B2B como es este, era clave, era lo que yo creo que los laboratorios buscaban más al principio, ¿no? Gente que, ¿por qué? Sigue siendo importante, por una razón muy, muy importante. La comunidad médica trabaja mucho en condiciones muy duras y cada vez disponen de menos tiempo, están más saturados y no os digo nada de los últimos 3-4 años después de la COVID. Recibir a un delegado de visita médica requiere un esfuerzo por parte del profesional sanitario, que lo hace porque quiere formarse, entender bien lo mejor posible esos medicamentos, esas herramientas para ayudar a sus pacientes de la mejor manera, pero tiene que hacer un esfuerzo para recibir así a un delegado o una delegada. Yo siempre hablo de los 10 centímetros de la puerta entornada, que es cuando el médico está en su despacho, acaba de salir un paciente, no ha cerrado la puerta, la ha dejado entornada para que pase el siguiente y el visitador se asoma en esos 10 centímetros y le dice al doctor, y el doctor tiene que decir, hace así con la mano y dice, venga, va, pasa, tienes 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Y el visitador puede contarle algo relevante, ¿no? Oye, mira, doctor, resulta que nuestro medicamento, ten en cuenta que hemos cambiado esta dosificación o que lo que sea, ¿no? La información relevante sobre el medicamento o el servicio que tiene que traspasar. Y eso, ese venga, pasa. Y venga, pasa con un nombre. Venga, pasa Raquel. Venga, pasa Manuel. Eso es fruto también de, porque somos seres humanos, de una relación, de un respeto por la profesión. Los médicos hablan mucho del respeto por el visitador médico, que está allí siempre disponible, que les puedan llamar por teléfono para preguntarle, oye, mira, me ha surgido una duda sobre este medicamento con este paciente. ¿Podríais hacerme llegar esta información? El delegado le pone en contacto con el departamento médico para que le dé la información relevante. Este tipo de cosas, los médicos, pues se hacen necesario en su día a día. Y por otro lado, esa relación personal tiene un peso muy importante porque esa búsqueda de ese espacio para el visitador, pues en parte, como somos humanos, pues depende de esa relación también.
Y en esta industria y en este modelo de negocio que es tan personal, tan de tú a tú, ¿cómo se integra la tecnología?
¿Cómo
forma parte, claro, de esa manera, de ese día a día de trabajar de esos delegados comerciales y sobre todo de ese marketing? Porque puede resultar curioso, o alguien que nos esté escuchando dirá, ¿y cómo interviene aquí el marketing? ¿Cómo haces marketing para ese farmacéutico o para ese doctor, ese médico?
Pues este es el gran reto en el que estamos ahora inmersos en la industria. Entre otros, también hay retos importantes en la investigación, en la logística. Ahora mismo está, ya sabes que es un tema especialmente, la industria farmacéutica está muy globalizada y también la logística ahora mismo es un reto muy importante, pero en concreto en la parte final del funnel o más cercana al cliente, en esta parte de marketing ventas, esto es una pregunta que nos estamos haciendo todos y para la que no hay todavía, en mi opinión, una respuesta perfecta. Estamos todos explorando vías de interacción. Durante la COVID lo que ocurrió es que, de hecho, todos los departamentos de marketing y ventas empezamos a hacer webinars como locos, a pedir, porque necesitábamos. Nosotros somos informadores técnicos sanitarios. Vivimos de informar sobre las novedades, sobre nuestros productos y apoyar en la formación a los médicos. En un momento en que no los podíamos visitar, nuestra respuesta inicial fue enviar emails, invitar a webinars, hacer reuniones virtuales, congresos virtuales, luego pasamos a los híbridos porque había ganas de verse también un poco y tal. Y últimamente estamos recuperando una actividad mucho más presencial y de hecho yo creo que llegó un momento en que hubo cierto hartazgo por parte de los profesionales sanitarios de todos los eventos virtuales que estábamos organizando. Sin embargo, ha quedado un cierto pozo, a pesar del empacho, de determinadas acciones que hemos aprendido que se pueden solucionar fácilmente en un team sin necesidad de esa presencia constante, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un punto de, bueno, equilibrio híbrido en el que la presencial sigue siendo fundamental y aún así hay algunas cosas que empezamos a resolver de manera virtual. El reto siguiente, porque bueno, hasta al final se queda en que podemos hacer algunos Teams o Zooms o lo que sea de vez en cuando y no hace falta siempre vernos. El reto siguiente es si siempre esa información sí o sí tiene que ser transferida por una persona o si hay a través de otros canales somos capaces de diseñar eventos relevantes para el profesional sanitario que de verdad le aporten valor y que sean realizados simplemente a través de algún canal virtual y no necesariamente por una persona, que puedan tener información en un formato, yo qué sé, en un blog, en un podcast como este o algún otro formato que pudiera ser relevante y que pudiera ayudar al profesional y a la empresa farmacéutica a transmitir sus mensajes.
Y de las estrategias más conocidas que se utilizan para el B2C, de aquellos también formatos, al menos en tu empresa, ¿dónde os estáis centrando más? Es decir, ¿cómo trabajáis un email marketing, por ejemplo, o un inbound marketing?
Pues esto, toda la industria, estamos avanzando mucho en este sentido. Cada vez está, ya hace años antes de la COVID, en la que se hablaba de omnicanalidad, nunca llegó a triunfar por esta importancia que hablábamos al principio de lo presencial. Yo creo que todos estamos de una manera u otra integrando, trabajando en una tontería que curiosamente en farma no se había desarrollado como en otros sectores, trabajando mejor los CRMs, no dándole mucho más importancia desde el trabajo de campo, acompañando a las redes de visitadores a que potencien y creen ese CRM bien, ¿vale? Además que la nueva ley de protección de datos, todo el tema de recoger consentimientos para poder contactar a los médicos a través de emails y teléfonos en los últimos tres años ha sido una constante. Los médicos están acostumbrados ahora totalmente a que la industria les pida estos consentimientos. Ese es el primer paso, tener un buen CRM potente que nos ayude, donde los clientes están segmentados para entender cuáles son sus necesidades, qué tipo de clientes requieren, qué tipo de información, en qué posición de su carrera están, qué tipo de pacientes ven y por lo tanto qué tipo de información puede ser más relevante para ellos. Eso es fundamental, un buen trabajo de segmentación y de CRM. A partir de ahí empezamos a trabajar con herramientas de emailing. Ya sabemos cuál es la relevancia y la tasa de apertura de los emails.
Sí, lo sabemos.
Curiosamente, nuestra experiencia es que, y esta es una de las claves, en mi opinión, de lo que debemos hacer, que es una buena combinación entre uno de los mayores valores que tenemos en las filiales comerciales de la industria farmacéutica, que es nuestro equipo de ventas, que es esa persona que es capaz de colarse en un 10 centímetros de una puerta entornada. Con estas herramientas digitales, nunca sustituyendo a las personas.
Sí,
no.
Pero colarte en esos, a través del correo electrónico, en esos centímetros virtuales.
Una,
¿no?,
de las maneras es que el email lo mande el delegado, claro, y no que salga de un email genérico de la empresa. Bueno. Claro, no, la tasa de apertura de cualquiera de los delegados de mi equipo de ventas por parte de sus clientes, de sus médicos, es enorme, del 90%+, porque es Manolo, es Raquel, es Cristina, que lleva aquí años estando conmigo, apoyándome, que no ha dejado de estar al pie del cañón conmigo.
Es que, claro, es un sector peculiar, con unas características que le diferencian mucho de otros, donde la credibilidad tiene un peso importantísimo. Entonces,
totalmente,
claro, eso te lo llevas a esa credibilidad que te va a dar el one-to-one y la persona, y te lo llevas también a que no todo vale, que a la hora de que vosotros generéis un contenido específico, estrategias que sí que podrían valer para otros sectores donde metes pues una, no sé, algo que sea muy coloquial, divertido, ¿no? A la hora
totalmente
de elaborar esos mensajes, aquí no puede ser.
No está prohibido, pero tiene que respetarse, como bien dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, una seriedad, un formalismo y un rigor, efectivamente, en la información que se transmite. Puede ir acompañado de una introducción que puede ser divertida o de un cierre algo más informal, pero el corazón de esa información, de ese mensaje, tiene que ser efectivamente muy riguroso y con mucho rigor científico. Entonces, bueno, sí, hay que no podemos usar posiblemente las herramientas de publicitarias del B2C, ¿vale? Aunque, bueno, alguna vez hacemos alguna cosa e intentamos que sea divertido. Bueno, de hecho lo hacemos. Pero siempre midiendo un equilibrio en el que ese rigor no se vea dañado en ningún momento.
Jaime, tú has cursado nuestro diploma, nuestro máster para directivos exponenciales, uh-huh, en el que, bueno, damos las claves de distintas, en qué consisten diferentes tecnologías que, uh-huh, están impactando y transformando la manera de trabajar y los sectores, uh-huh, y ayudamos también a mostrar cómo se pueden crear estrategias apoyándose en esas tecnologías. Uh-huh. Tú que las conoces, ¿qué impacto crees que está teniendo ahora y que va a tener algunas de estas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial?
Uh-huh. Pues justo has nombrado, te iba a decir, para mí la inteligencia artificial es la que, en mi opinión, puede tener un impacto, o yo visualizo un impacto mayor en la industria farmacéutica. Por un lado, existe un montón, como bien explicaba al principio, la complejidad de la investigación en el área de la salud es enorme. Hay tantas variables que es complicado llegar a conclusiones sencillas, inmediatas. Entonces hay múltiples, hay un montón de información publicada de investigación con diferentes fármacos, moléculas, de las que hoy en día ya se está trabajando en extraer conclusiones diferentes, cruzando toda esa información con herramientas de Big Data y inteligencia artificial, ¿vale? Y luego en el ámbito de la logística, creo que blockchain puede tener un impacto también grande, puede en algún momento ayudar. Y por otro lado, como no siempre soy de mi misma opinión, yo creo que igual que es muy importante y muy relevante que detrás de la información tiene un papel importante las personas, ¿vale? Hay determinada información muy básica, muy un detalle particular sobre la ficha técnica de un producto, por ejemplo, que podría resolver un automatismo, un chatbot en un momento dado para una duda rápida que un profesional sanitario pueda tener sobre un medicamento. Con lo cual, yo creo que veremos todo este tipo de tecnologías poco a poco integrándose en la industria.
¿Vosotros ahora no estáis utilizando el blockchain, por ejemplo, para esa trazabilidad de ese medicamento y esa logística?
Ahora mismo no. Esto tiene además una complejidad adicional. Nosotros, nuestros clientes, no son pagadores. Nosotros no vendemos a los médicos. No salimos con un pedido. No. Nosotros informamos. Y ellos utilizan esos medicamentos con su criterio médico. Y para ello, sus centros de salud deben hacer disponibles esos medicamentos para ellos, ¿no? Entonces, quien luego compra esos medicamentos es la farmacia de los centros de salud, hospitales, donde trabajan estos médicos. Farmacéuticos con los que no, dependiendo del área terapéutica, no siempre estamos en contacto. En muchas ocasiones sí, pero no siempre. Y a estos a estas farmacias, la cadena, si es una farmacia hospitalaria, normalmente les sirve directamente el laboratorio. Pero si es una farmacia de calle, hay mayoristas, además, que se encargan, como ya conocemos todos, no voy a decir nombres, pero mayoristas conocidos por todos que llegan a las farmacias. Hay 22.000 farmacias de calle en España y hay más de una decena de mayoristas. Con lo cual hay varios eslabones en la cadena que logística que, bueno, que hacen complicada toda esta gestión, ¿no? Entonces, estoy convencido de que va a haber grandes cambios en la cadena logística de la industria farmacéutica en los próximos años, pero no me atrevo a saber en qué eslabones en concreto ni de qué manera, porque es complejo.
Mira, como estabas mencionando intermediarios, logística, claro, a mí es que se me viene a la cabeza Amazon. Entonces, estamos viendo cómo, y en concreto, esta empresa se ha ido introduciendo en negocios en los que antes no, no invertía o no era su entorno natural, ¿no? Y se está comiendo gran parte del mercado de los players tradicionales. Lo vimos con Amazon con la compra que hizo, ¿no? De PillPack, por ejemplo.
Sí, de hecho suenan tambores de adquisiciones de otras empresas grandes del sector. Sí, Amazon va a entrar sí o sí, lo tenemos asumido. Yo al menos gran parte de las directivos de la industria con las que yo hablo lo tenemos bastante asumido. Es una cuestión de tiempo. Para nosotros, que lo que hacemos es desarrollar estos productos, explicar sus cualidades a los que van a ser usuarios de estos, como prescriptores de estos medicamentos, a partir de ahí nosotros servimos estos productos al siguiente eslabón de la cadena y en el fondo, en realidad, mientras lleguen en forma y tiempo adecuado a estos usuarios, no creo que la industria farmacéutica no tiene gran problema en quién es el siguiente eslabón. Siempre que nos asegure, insisto, y esto es muy importante, que lo haga en forma y tiempo. Quiero decir, los medicamentos tienen que tener unas condiciones de distribución muy particulares, de temperatura, de
trazabilidad. Hemos vivido con las vacunas estos últimos años.
Totalmente. Y tienen que llegar en tiempo y forma a esos pacientes y los médicos cuando lo deben usar. Entonces, ¿qué hace Amazon? ¿Qué ofrece Amazon pues posiblemente sea la empresa con mayor capacidad logística del mundo, ¿no? Con la mayor tecnología logística más avanzada. En ese punto yo lo veo bien, ¿no? Anima a pensar que puede ser un buen eslabón. Con un posicionamiento global, bien. Ese margen que va a repercutir, que tiene eso, ese eslabón logístico a los pacientes, al usuario final, al comprador final, que claro, tiene un coste. Se paga la logística muy cara, de los medicamentos. Todo el mundo piensa siempre que la industria farmacéutica es el jardinero fiel que está ganando esas cantidades ingentes de dinero y tal. Es una industria con unos márgenes holgados, pero con las mayores inversiones por posiblemente de todos los sectores en investigación y desarrollo. Pero la logística también. Y puede ser que Amazon pueda recortar esos costes y hacer más ágil toda esa distribución y, por lo tanto, tendría un efecto posiblemente positivo también para los usuarios y pacientes, para los pagadores, porque podría reducir costes. Claro, es un player nuevo que amenaza sobre todo al modelo actual de mayoristas, farmacias. Es un Uber para el taxi o un Twitter para el kiosco.
Incluso para la fabricación de medicamentos, que también está haciendo ensayos
con
máquinas para hacerte tu propio.
Sí, pero yo creo que hay players ahora mismo mucho más potentes que Amazon trabajando en el desarrollo de nuevas moléculas y empresas mucho más pequeñas ahora mismo, pero que están empezando a actuar con estas tecnologías de como inteligencia artificial y otras para el desarrollo de fármacos que pueden ser los que realmente impacten a la industria farmacéutica y nos reten. Y retener nuestro modelo actual y nos obliguen a renovarnos más a la industria, más que Amazon. Yo creo que Amazon, creo que hoy en una ocasión que decía Jeff Bezos que ellos lo que son es una empresa logística, eminentemente una empresa logística. Yo creo que es así. Y si no, yo al menos tengo esa visión. Esa es su fortaleza. Esa es su verdadera. Y ahí es donde yo creo que van a disrumpir, van a ser realmente disruptores, es mi opinión.
¿Qué aprendizaje, para ir cerrando, qué aprendizaje nos podrías compartir de toda tu experiencia y que pueda ser de valor para quien nos escucha que se mueve en un entorno B2B, aunque no sea obviamente el farmacéutico?
Para mí, que no nos olvidemos nunca de que los seres humanos han evolucionado para un contexto en el que interaccionan con otros seres humanos. Y que no es solo la voz o solo la imagen, son también los olores. Esto siempre lo digo y me parece retador y me gusta, los olores, las sensaciones, lo que ves con el rabillo del ojo, el movimiento, el lenguaje corporal. Todo esto tiene un impacto en nuestra comunicación y en nuestra manera de vivir en el mundo que hoy por hoy no es sustituible por la tecnología, ¿vale? Y eso tiene un valor. Ahora bien, si somos capaces, en mi opinión el gran reto es si somos capaces de combinar esas interacciones humanas en las relaciones comerciales con tecnologías que las potencien, que hagan de esa interacción algo mejor, que las combinen, que las complementen, creo que encontraremos la fórmula ganadora. Y creo que ninguno todavía tenemos la certeza de cuál va a ser esa combinación. Yo, por ejemplo, con el metaverso tengo muchas dudas. Creo que un avatar en un entorno como pudiera ser de juego, como pudiera ser un no sé, en Fortnite, no es exactamente lo que sustituye realmente esa interacción. Bien, no, yo no creo que vayan por ahí los tiros. Creo que va de enriquecer, de valor, de aportar valor, como siempre. Aportar valor y, en este caso, entender cuáles son las necesidades de del profesional sanitario, en el que es la industria farmacéutica, y cómo podemos aportar mayor valor ahí.
Estoy convencida de que tu charla ha aportado mucho valor y tu recomendación seguro que también. Cuéntanos qué es lo que nos has traído y por qué.
Pues he traído una serie de cortes de una obra de teatro que justo esta que os he traído además estaba en el Teatro Español hace, creo que en 2009. Hace ya
sí,
más de 10 años. Sí, sí. Esta adaptación me encantó. Muerte de un viajante cuenta la historia de un comercial. A mí me gusta mucho la palabra viajante. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, mi familia ha sido siempre. Vendían juguetes y exportaban juguetes de Valencia a Madrid. Tú fíjate, en los años 50 que yo era exportar prácticamente. Entonces, viajante, el viajante, el que hace el esfuerzo de ir a visitar presencialmente al cliente, y el cliente lo valora, tiene un valor. Entonces aquí cuenta la historia de Willy Loman, que es un viajante de los años 40, y él es un gran defensor, posiblemente de manera equivocada, porque él defiende que simplemente con una sonrisa y ser majo ya está todo hecho, puedes triunfar en Estados Unidos y hacer muchísimo dinero. Y luego la obra pues desenreda que, bueno, que esto es más complejo, que no va solo de esto, y que hay que el ser humano tiene una profundidad mayor. Y no desvelo más, porque si la obra de teatro se la recomiendo a todo el mundo, y me parece que todo aquel que venda no puede dejar de ver esta obra.
No puede dejar de verla o no puede dejar de leerla, esta obra emblemática de Arthur Miller, que se estrenó en el 45, por primera vez en Broadway, dirigida por Elia Kazan, y que el corte que nos has traído fue la dirección que hizo, la versión que hizo Mario Gas en el Teatro Español, y Willy Loman lo interpretaba Jordi Boixaderas, este maravilloso actor, que al principio cuando lo habéis oído, seguro que estabais pensando, se os venía a la cabeza, dice, pero ¿esta es una película de Russell Crowe o de Daniel Craig? No, es el doblador, el actor que pone la voz a estos dos actores en las versiones dobladas al castellano, pero es también un actor no solo de doblaje, sino un actor maravilloso. Así que os invitamos, si tenéis la oportunidad, de ver la obra cuando se represente, y si no, mientras, leéis la obra. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel.
Ha sido un placer tenerte por aquí de nuevo.
Igualmente.
Te tenemos cerquita, pero pero no te había tenido aquí en el podcast, y me hace mucha ilusión porque eres alguien importante. Eres un Valiant importante.
Bueno, se hace lo que se puede.
Pues nos veremos pronto y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Siempre, siempre a vosotros y a vosotras por estar ahí al otro lado dándole al play. Gracias.